Aquí comienza Réplicas con Karl Troller, un podcast con las mejores versiones que se han hecho de las canciones más importantes del mundo de la música. Réplicas.
Thank you.
Comenzamos este episodio dedicado a uno de los temas más importantes dentro del jazz, con la versión acústica que hicieron el músico, arreglista y productor brasileño Filó Machado y su pequeño hijo, en ese entonces, Felipe Machado, ambos en la guitarra y voz. Una versión muy bossa nova, muy brasilera, tanto que casi pensaría uno que se trata de una composición nativa, ¿no? Y no del clásico de Paul Desmond que inmortalizaría Dave Brubeck. Bienvenidos a Réplicas. Les habla Carl Troller y en este programa estaremos hablando de Take Five, tal vez uno de los temas más reconocidos dentro del mainstream del jazz, un estándar ya que ha sido interpretado por muchos artistas desde 1959, año en que apareció por primera vez en el disco Time Out del Dave Brubeck Quartet. Aunque cabe notar que el tema pasó relativamente inadvertido hasta que se convirtió en un éxito inesperado en 1961 gracias a la radiodifusión de emisoras que no eran solamente de jazz, casi 2 años después de haber sido lanzado. Y vaya éxito que tuvo. Take Five se convirtió en el sencillo de jazz más vendido de todos los tiempos y todavía recibe una importante difusión radiofónica, tanto en su versión original como en las réplicas que se han hecho a lo largo de estos 60 años ya de historia. De hecho, la canción fue inducida al Salón de la Fama de los Grammy en 1996. El cuarteto de Dave Brubeck intentó grabar por primera vez este tema el 25 de junio de 1959, pero fue tan difícil que se acoplaran que después de 40 minutos y más de 20 intentos fallidos, el productor Teo Macero suspendió la grabación porque uno u otro de los integrantes seguía perdiendo el ritmo. Al principio, la canción tenía un ritmo diferente al de la versión final a la que todos conocemos. Era mucho más impulsivo y rápido, con un ritmo latino desequilibrado, según el productor Macero. Pero el 1 de julio volvieron a entrar al estudio y en 2 tomas sacaron la versión final, que es la que aparece en el álbum, y el cuarteto tocó por primera vez Take Five para una audiencia en vivo en el Festival de Jazz de Newport el 5 de julio de 1959. Pero tal vez por el hecho de que las primeras aproximaciones tenían un toque latino, es que ha sido versionada con gran acierto por algunos músicos reconocidos dentro del Latin Jazz. La versión del gran timbalero Tito Puente, grabada en 1985, muchos años después, con su Latin Ensemble, es una prueba de ello. Y es que el jazz, pues, nunca le fue ajeno a Tito Puente, ¿no? Por el contrario, se crió dentro del jazz. Tito, en sus 50 y pico años de trayectoria, colaboró y grabó con músicos de la talla de Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Miles Davis, Count Basie y Duke Ellington, entre otros. Además, popularizó los timbales, ¿no?, dentro del jazz, la flauta incluso antes que Herbie Mann, el vibráfono, antes también que Cal Jader. Y desde muy joven constituyó un conjunto llamado The Piccadilly Boys, con el que hizo sus primeras grabaciones, entre ellas Picadillo, obviamente, Rancancan, Abniquito y Bam Bam Kere, que pues obviamente le dieron una gran notoriedad en la escena musical neoyorquina. Pero su banda pronto se ampliaría y se convertiría en una gran orquesta por la que pasarían músicos de diversos lugares y trayectorias, como por ejemplo Mongo Santamaría, Mario Rivera, Víctor Paz, José Mangual, gran percusionista, el pianista Sonny Bravo y Rey Barreto.
Y luego, pues ya como Tito Puente, como digamos, como una carrera de solista, graba varios álbumes orientados hacia el jazz también, como Puente Goes Jazz, Night Beat, Herman's Heat and Puente's Beat, con Woody Herman precisamente, y graba con la India y la orquesta de Count Basie también, y en 1975 se va de gira por Europa con el Latin Percussion Jazz Ensemble. Y ahí, justamente, estaba el pianista colombiano Eddie Martínez. También estaba Sal Cuevas, Patato Valdés y Johnny Rodríguez. Pero es con su concierto de 1984 en el Great American Music Hall de San Francisco, donde ya tiene el título de el rey del timbal, donde interpreta grandes estándares de jazz de John Coltrane, por ejemplo, y Take Five de Paul Desmond. Un año después de este concierto aparecería el disco donde viene su versión de Take Five, al lado del bajista Bobby Rodríguez, el piano de Sonny Bravo y los timbales, el vibráfono y la percusión del propio Tito Puente. Party with Tito Puente, Take Five. Take Five está escrita e interpretada en un compás de 5/4, lo que significa que hay 5 tiempos por compás. De ahí el título de este tema, Toma 5. Paul Desmond, que era el saxofonista alto de Brubeck, escribió esta canción. Y fue una de las primeras canciones de jazz con un compás distinto al estándar de 4/4 o 3/4 de vals. Brubeck explicó en una entrevista en 1995 con Paul Solo, uno de los grandes periodistas musicales de todos los tiempos, que él le había pedido a Paul Desmond que intentara escribir una canción en 5/4. Brubeck le dijo a Paul que pusiera una melodía sobre el ritmo del baterista Joe Morello. Entonces, Paul puso un par de melodías, pero no pudo poner una melodía, sino 2 melodías. No puedo escribir una melodía en 5/4, le dijo a Dave Brubeck, y se rindió. Entonces Brubeck le dijo, aquí ya tienes 2 buenas melodías, busquemos una forma de convertirla en una sola. Así que elaboró una forma AABA y Paul se dio cuenta de inmediato que tenía una gran canción. Y así se creó Take Five. En el álbum Time Out, que es el nombre del disco donde viene Take Five, cuyo nombre también es una alusión al tiempo musical, ¿no? Fuera de tiempo. Brubeck utilizó un compás diferente para cada pista, lo cual era muy inusual. En la entrevista de Brubeck con Solo dijo, el álbum salió, pero el personal de ventas, ¿no? La gente que tiene la fuerza de ventas, digamos, tiene fórmulas que son leyes no escritas sobre lo que va a funcionar, lo que se va a vender. Y mi álbum, pues, no podía haber funcionado porque todo era original, no tenía, digamos, una fórmula preestablecida. Ellos mismos le dijeron a él que nunca debería publicar todos los temas originales, que debería poner, digamos, algunos estándares de jazz y algunas melodías de espectáculo también para que, digamos, tuviera algunos otros ganchos el álbum. Pues bien, se equivocaron y funcionó. Y eso que le decían que además las canciones tenían que estar en unos tiempos para que el público las pudiera bailar. Bueno, pues no las pudieron bailar. No bailas la mayor parte de Time Out, a menos que entres a algunos salones de baile donde la gente pueda bailar 5/4 y lo hagan. Por lo menos eso decía Dave Brubeck. Y además, no querían que la portada fuera una pintura. De costumbre eran fotos de la banda, las que se utilizaban, digamos, a finales de los años 50, durante todos los años 50 e incluso durante principios de los 60. O sea que ellos estaban rompiendo un montón de reglas. La idea original de Brubeck era utilizar un cuadro de Joan Miró, pero el sello Columbia Records no consiguió el permiso. Sin embargo, esa pintura de Miró se utilizó 2 años después en la portada de Time Further Out, otro álbum de Dave Brubeck. Quizá fue más fácil obtener un permiso después de la popularidad de Time Out. La pintura abstracta que finalmente presentó Brubeck como portada de Time Out es creación de Sadamitsu S. Neil Fujita, un artista visual que trabajó en Columbia Records a finales de los años 60. Había nacido en Hawái y se había trasladado a Los Ángeles, pero pues como muchas otras, digamos, familias de inmigrantes japoneses. Y un año más tarde se alistó en una unidad de voluntarios japoneses estadounidenses y luchó en Italia y en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Pero a su regreso a la vida civil encontró pues trabajo en Columbia Records y ahí fue donde se desarrolló. Y además no solo hizo la portada de Dave Brubeck, también hizo otras portadas para otros artistas de jazz también y sobre todo en el sello Blue Note y otros sellos como Prestige de más bajo presupuesto. Hizo portadas, por ejemplo, para Glenn Gould, para Don Byrd y para Charles Mingus. Pero definitivamente la más famosa terminó siendo la de Time Out para el Dave Brubeck Quartet. Pero hablemos de nuestra próxima versión, un cover también muy latino, porque hemos escogido solo covers latinos dentro de las más de 300 versiones que existen de este tema, porque nos parecía que era como más nuestro, ¿no? Para hacerlo un poquito más cercano a nosotros. Pues bien, esto es un cover también muy dentro del Latin Jazz, así como el de Tito Puente. Resulta que en 1956, un poquito para remontarnos hacia atrás, Rafael Cortijo, el director musical de la agrupación Cortijo y su combo, le dijo a la mamá de Roberto Roena que si por favor le permitía llevarse a su hijo a Nueva York, estaba muy joven todavía, y ella le dijo, pero es que no solo es joven, sino que tampoco toca un carajo. Y entonces Rafael Cortijo le dijo, no te preocupes, el muchacho tiene talento y yo le voy a enseñar a tocar el bongo. Y así fue, le dieron el permiso. Y esta anécdota es como para mostrar cómo Roberto Roena terminó siendo uno de los mejores bongoceros de la historia de la salsa y empezó justamente con este recorrido en la gran orquesta de Rafael Cortijo. Y entre 1957 y el 62 se grabaron importantes trabajos como Cortijo en Nueva York, Fiesta Boricua y Quítate de la Vía Perico, tal vez el más famoso de los tres. Durante este tiempo, Roberto Roena tuvo la oportunidad de compartir grandes intérpretes como Rolando La Serie y el inigualable Ismael Rivera, cantante estrella de la agrupación. Pero resulta que Ismael Rivera lo detuvieron y lo arrestaron por posesión de drogas en 1962. Y eso dio inicio como a un proceso de división dentro de Cortijo y su combo. Y de ahí saldría músicos como Rafael Itier, por ejemplo, que iría a formar el Gran Combo de Puerto Rico, una nueva agrupación que rápidamente se convertiría en la sensación de la música afrolatina y a la que también se vincularía Roberto Roena unos meses después. De forma simultánea a su participación con el Gran Combo, Roberto Roena trabajó también en la búsqueda de nuevas formas y sonidos para enriquecer, ¿no?, su propuesta musical. Y de este periodo son sus sesiones de descargas conocidas como las Latin Jam Sessions, de las que sobresalen Puerto Rican All Stars, featuring Caco en el 63, los mejores músicos de Puerto Rico en el 67. Pero también en el año 66, Roberto Roena hace su primera grabación como director musical con una orquesta, su propia orquesta, la que llamó Roberto Roena y sus Megatones, y con ellos graba este disco, Se Pone Bueno, It Gets Better, en la que se destacan pues varios temas, Si los rumberos me llaman, Que se fuñan, y este espectacular cover de Take Five. Aunque Take 5 se lanzó como sencillo promocional el 21 de septiembre del 59 para promocionar el álbum Time Out, el tema se convertiría en un éxito inesperado en 1961. En mayo del 61, pues justamente la pista fue reeditada para reproducción en radio y en rocolas como parte de una respuesta a su fuerte rotación en la estación de radio WNEW en la ciudad de Nueva York. Y ese año alcanzó el puesto 25 en la Billboard Hot 100 y el puesto número 5 en la lista Easy Listening de Billboard. Pero cabe anotar que el sencillo era una grabación diferente de la versión del LP y omitía la mayor parte del solo de batería, ya que un solo de batería es lo más ahuyentador en radio. Y fue así como se convirtió, además, en el primer sencillo de jazz en superar el millón de copias vendidas, alcanzando los 2 millones cuando Dave Brubeck disolvió su cuarteto clásico en diciembre de 1967. Columbia Records rápidamente escogió a Take 5 en su fallido lanzamiento del sencillo estéreo de 33 revoluciones por minuto, que pues fracasó, ¿no? Digamos que hasta ese entonces los sencillos eran los de 45, ¿no? Los sencillos más pequeños. Es decir, que este nuevo formato, que después sí se posicionó como mucho más adelante como el super sencillo, ¿no? Porque venía del tamaño del LP, pues era algo tal vez demasiado novedoso en ese entonces y fracasó. Pero volvería años más tarde ya como formato para DJs en discotecas. Ese año de 1959, Columbia Records editó, además de Take 5, otros sencillos como Blue Rondo a la Turk y así sucesivamente hasta completar la versión completa del álbum Time Out, pero en pequeñas cantidades para formar un paquete promocional de 6 sencillos o súper sencillos enviados a los DJs a finales de 1959 para promocionarlo en radio. La noticia de la muerte de Dave Brubeck ya el 5 de diciembre de 2012, revivió nuevamente la popularidad de Take 5, sobre todo en Europa, en varios países como Austria, Holanda, Alemania, Suiza, donde el sencillo otra vez fue rankeado en las listas. Pero el éxito de Take 5 en su momento fue tal que el mismo saxofonista Paul Desmond, el autor de esta canción, compositor del tema, escribió y grabó otra composición con un nombre similar, Take 10, para su álbum de solista Take 10 de 1963. Y luego lanzó otra versión de Take 10 en su álbum Skylark en 1973, 10 años después. Pero durante los siguientes 50 años a la aparición de este gran éxito, el grupo la volvió a grabar muchas veces y normalmente la usaba para cerrar los conciertos. Cada miembro, al completar su solo, abandonaba el escenario como en la sinfonía de despedida de Haydn. Primero Paul Desmond y su saxofón alto era el primero en irse, luego el piano de Dave Brubeck, seguidamente Gene Wright, el bajista, y terminaba finalmente con el baterista Joe Morello despidiéndose con su famoso solo de batería. Este tema, que pertenece a la corriente del cool jazz y del West Coast jazz, fue grabado en el Columbia 30th Street Studio de Nueva York, el estudio de la calle 30 del sello disquero. Y dentro de su palmarés están varias distinciones. Take 5 fue considerado en 2020 por The New York Times como el estándar más icónico del jazz. Fue inducido, como ya les había dicho, al Salón de la Fama de los Premios Grammy en 1996. Y el álbum Time Out, seleccionado en el año 2005, para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórico y estéticamente significativo. Y tras la muerte de Paul Desmond, de un cáncer de pulmón en 1977, pues las regalías de interpretación de sus composiciones, incluida Take 5, obviamente, fueron cedidas a la Cruz Roja de los Estados Unidos, que desde entonces ha recibido pagos que promedian más o menos unos $100,000 al año. Un gran gesto del compositor de un gran tema, una forma de devolverle a la vida, en este caso específicamente de la Cruz Roja, lo que la vida le dio. Y así como comenzamos este episodio con una versión de Take 5 con dos guitarras acústicas, las de Filó Machado y su hijo Felipe, dos brasileros, lo terminamos igual con dos guitarras acústicas, las de Rodrigo y Gabriela, Un dúo de guitarras originario de México que ganó fama en Irlanda, donde se fueron a vivir, y luego alrededor de Europa. Los miembros de la banda son Rodrigo Sánchez en la guitarra líder y Gabriela Quintero en la guitarra rítmica y en la percusión. Juntos se han dedicado a crear una especie de rock acústico con composiciones influenciadas por el flamenco y la música del Medio Oriente, pero siempre utilizando como ritmos y armonías propios del rock, y en especial del hard rock, del heavy metal, que son las raíces de donde vienen. De hecho, se conocieron en la Ciudad de México tocando en la banda de thrash metal Tierra Ácida. Pero dicen que al sentirse un poco frustrados por lo limitado del panorama musical local, decidieron trasladarse a Europa, en donde han tenido un éxito considerable. Se establecieron en Dublín, como les decía, y empezaron, como todos, tocando en los pubs y en la calle. Y el salto a los escenarios llegó cuando el músico irlandés Damien Rice, que se volvió famoso por la banda sonora de la película Closer, los apoyó para tocar en el festival de música Oxygen. A partir de ese momento, iniciaron giras en festivales de música en el Reino Unido, en Europa y también en Japón. De hecho, el 20 de octubre de 2008 fue lanzado en el Reino Unido el álbum Live in Japan, que contenía 14 canciones y un DVD con 5 videos. Y de ahí viene esta increíble réplica de Take 5, Rodrigo y Gabriela. Thank you. Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas, en la producción, y Carl Troller, quien les habla. Hasta un próximo episodio.
Aquí termina Réplicas con Carl Troller, un podcast con las mejores versiones que se han hecho de las canciones más importantes del mundo de la música. Réplicas.